La semana pasada estuvimos estudiando Colosenses 2, que Chuchu nos estuvo compartiendo. ¿Alguien recuerda así como que me diga muy cortito qué se le quedó de Colosenses 2?
Bueno, otra vez vimos de que todos debemos de crecer como un mismo cuerpo, uh-huh. no uno solo, uh-huh. y que pues Dios es el que da el crecimiento. O sea, cuando llegamos a Él, Él es el que empieza.
Uh-huh. Platicamos también del ayuno, que ese fue el tema final, que nos tardamos bastante. Este.
¿Qué
más amigo del ayuno? ¿Qué? Sí. Sí, está bien, era parte del pasaje y se acentuó mucho porque fue lo último. Entonces fue como que lo que quedó, ¿no?
Que no tengan ni según los principios
del mundo. Ajá, que no adoptemos rituales y doctrinas de hombre para tratar de imponerlas dentro de la iglesia. Sí, básicamente esa era la idea general. Hoy vamos a ver Colosenses 3, pero me gustaría empezar en Colosenses 2.
¿2 qué?
En el versículo 23. Sí, que fue el que nos rifamos al final, ayer. En Colosenses 2, si se fijaron, tiene que ver con la cuestión interior. O sea, tiene que ver acerca de la salvación, del crecimiento, de las disciplinas espirituales. Habla de lo interior. En Colosenses 3 vamos a ver la vida exterior. Y dice el versículo 23 de Colosenses 2. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí termina. Sí, estas cosas, estas ondas del ascetismo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ahí chequemos primero y mantengamos en mente, está haciendo un contraste entre las disciplinas del ascetismo, ¿sí? Lo que tú haces en tu carne tratando de obtener algo que no sirve, contra lo que sí sirve. ¿Qué es lo que sí sirve?
Las cosas de Dios.
Exactamente. Buscar las cosas de arriba. Sí. Entonces dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sí, entonces este pedacito del 1 al 4 es entender que las cosas de arriba es lo que nos debe interesar y que estamos muertos con Cristo. Sí, o sea, así como Cristo murió, tú y yo estamos muertos en Cristo. Sí, estamos muertos en Cristo. Sí, y este poder, ¿cuál? El de morir en Cristo es el que necesitamos para vencer las obras de la carne. No el ascetismo, sino ¿sí? Y si te fijas, dice, buscad las cosas de arriba y poned las cosas de arriba. Sí, buscad hace referencia al corazón. En el original, en realidad, hace referencia a las entrañas, porque los griegos en ese entonces entendían las entrañas como tú y yo hoy entendemos el corazón, que es el centro de las emociones. Sí, para los griegos las emociones estaban en las entrañas, en nuestra cultura están en el corazón. Sí, y significa entonces desear y esforzarse. Esto es intereses, actitudes, ambiciones. Y cosmovisión, la cosmovisión es cómo veo el mundo, cómo lo entiendo, cómo puedo explicar que funciona. Deben ser modelados por la relación entre Cristo y yo. La relación que yo tengo con Cristo debe modelar todo esto, debe moldear todo esto. Mis ambiciones, mis intereses, mis actitudes y cómo entiendo que el mundo funciona. ¿Sí?
Morimos para el mundo, resucitamos en Cristo, porque Cristo es vida.
Exactamente. ¿Sí? Y entonces, busca tiene un sentido práctico. ¿Sí? Buscar es algo práctico. Tengo que caminar, pensar, planear en base a Cristo, a las cosas de arriba. Y poner la mira es una cuestión de disposición. ¿Sí? Es pongo la mira y luego busco. O sea, ya las vi, ahora voy a caminar para alcanzarlas, ¿sí? Y poner la mira en el original es piensa en. Entonces, todo lo que tú y yo estemos procesando de la vida al día a día, debemos de compararlo, debemos de contrastarlo contra las cosas de arriba, Sí, por eso es piensa en las cosas de arriba. Entonces, me ofrecen un negocio. A ver, este negocio contra la Biblia, ¿funciona o no funciona? ¿Puedo o no puedo? ¿Cómo evaluarías si un negocio va o no va contra la Biblia? ¿Cuál sería tu pregunta a la Biblia para decidir si un negocio se puede o no? Negocio legítimo, ¿eh? O sea, es un negocio... Sí, bien.
A ver, ¿cuál es?
¿Qué pregunta le harías tú a Dios en la Biblia para decir si puedes o no puedes tomar la decisión por arrancar este negocio o por involucrarte en este negocio?
Bueno, no, si va adelante.
Si yo voy a dejar de adorarte, me va a consumir el tiempo allí, o sea, voy a dejarte a un lado de lo que estoy haciendo, o algo así, que el negocio o lo que voy a emprender me va a quitar tiempo para con Dios.
Bueno, yo eso me desacuerdo porque más bien no tendría el negocio que estoy poniendo glorifica a Dios.
Están pensando que es un trabajo honesto, un negocio honesto.
Sí, pero creo que sí se conecta lo que está diciendo Marcos con lo que dice el hermano.
Si mi trabajo glorifica a Dios, porque mi trabajo es glorificar a Dios, independiente de qué esté haciendo, si eso que yo estoy haciendo en ese trabajo glorifica a Dios o me ayuda a glorificar a Dios, entonces pues yo creo que está bien. Si es algo que yo sé que no va a traer gloria, bueno.
Sí. ¿Qué es lo que dice el hermano?
Te va a absorber las cosas.
Exacto.
No te voy a glorificar, estoy absorto en eso.
Exacto. Si yo emprendo este negocio, ¿voy a glorificarte más o me voy a absorber? De manera que los que me vean van a poder decir de mí, ah, ese compa trabaja un chorro. No más.
Sí, porque hay cosas terrenales que no son malas.
Exactamente.
Son malas. Cuando dejo el lugar de Dios para las cosas.
Exactamente. Y eso es lo que dice Pablo aquí, porque dice, pones las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cuando habla de la tierra, habla de bienes, de honor, de poder, de placer. No es inherentemente malo. O sea, no es que tener una casa, un carro sea malo, eso no está mal. El problema es, como dice la hermana, que te quite de lo que tienes que hacer. Sí, primero los bienes, primero eso y luego Dios, entonces ahí es malo. Pero no la cosa, sino tú actúas hacia esa situación, ¿sí? Y luego ya viene el versículo 5, dice, la vida antigua y la nueva. Ah, bueno, quiero hacer un comentario, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando dice que está escondida con Cristo en Dios, habla de que todo lo que es ajeno a Cristo, o sea, lo que Cristo aquí en la tierra y ahora que está en gloria, No es para él conocido, no es para él algo cotidiano, natural, normal. Debe ser entonces también ajeno para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, una cosa que sería ajena para Cristo, pues sería emborracharse, sería maledicencia, sería ira, sería inmoralidad sexual, sería, o sea, eso es ajeno a Cristo. Fue ajeno a Cristo en su vida aquí y es ajeno a él ahorita. Entonces, debe ser ajeno también a nosotros. No lo debemos de practicar, ni siquiera ver. Sí, la Biblia dice, ni aun se nombre, dice, hablando de la inmoralidad. Sí. Y luego dice, Él nos da vida y nos nutre. Él es nuestra vida. Sí, cuando Cristo, vuestra vida. O sea, Él es nuestra vida. Y ahora sí viene la vida antigua y la nueva. Y aquí lo que vamos a ver son ciertas directrices o ciertas... como los carrilitos de seguridad para la vida cristiana. Entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego numera Pablo lo terrenal. Chequen, dicen, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Fornicación en qué rubro cae? Sí,
sexual.
¿Impureza en qué rubro cae? Pureza sexual. Pasiones desordenadas, ¿en qué rubro cae?
También.
Sexual. Malos deseos, sexual. ¿Y avaricia?
Avaricia es solo en dinero.
¿Y no queda como descuadrado? O sea, Pablo dice, lo terrenal en vosotros y luego sexo. Dinero, man. Se me pasó el dinero. Sí, me gustaría que me acompañaran a Ezequiel 16:49, por favor.
¿Ezequiel?
Sí, Ezequiel 16:49.
¿Puedes mover las cosas que están en contra de Dios? ¿Cómo?
16, versículo... 49.
¿Qué?
16, versículo 49.
eso yo sí. Voy a entender también como avaricia de hacia otra persona.
Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermano. Todos nos acordamos que destruyeron a Sodoma y a Gomorra, ¿va?
Sí.
Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Generalmente entendemos que Sodoma fue destruida porque estaban sexualmente pervertidos. Y luego dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de sociedad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, tenían un chorro de pan, o sea, saciedad de pan, tenían un chorro de bienes, tenían abundancia de sociedad, o sea, no tenían nada que hacer, tenían un chorro de billete y no tenían nada que hacer. Pero a pesar de eso, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Por eso los está juzgando Dios. Y luego el 50 dice, y se llenaron de soberbia, y se llenaron. O sea, este es lo primero, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominaciones delante de mí, y cuando los vi, las quité. Entonces, de ahí vámonos a Hebreos 13, por favor, versículo 4. Hebreos 13, versículo 4. Sí, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, viene hablando el autor de Hebreos acerca de el sexo, honroso sea, fornicarios, adúlteros, y luego de repente, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. Ajá. Segunda de Pedro 2, por favor. Versículo 14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, en la Biblia, a través de toda la Biblia, vemos una relación muy estrecha entre la avaricia y el pecado sexual. Cuando tú y yo estamos fallando en uno, muy seguramente estemos fallando en el otro también. Si estamos siendo avariciosos o codiciosos, seguramente también tengamos algún tipo de falla sexual o desarrollemos. ¿Por qué? Porque como decía alguien de este lado, no recuerdo, tienen la misma raíz y es el querer. Yo quiero para mí, y lo más importante para mí, soy yo, mi satisfacción, mi placer.
Personal, ¿sí? Física.
Exacto. Entonces, el pecado sexual y la avaricia, o el pecado financiero, siempre están ligados.
De cómo ahorita pues es el negocio, está vendiendo fotos.
Ah, sí, eso. Sí, cañón.
Que la gente se hace, no, es que en el taller estábamos hablando de eso. Tienes fotos de tu mano. Pero sí, al final, sí. Es eso, que quieres dinero y entonces fomentas esta parte de
lo, fácil,
de lo sexual para obtener dinero.
Sí. Pero más allá de eso, ahorita que lo mencionas, en realidad, pues la palabra nos hace pensar y nos refleja. Porque, por ejemplo, este movimiento en Estados Unidos de los actores y políticos y todo esto que están metidos en esa red de prostitución, de pedofilia,
de inmoralidad sexual.
De inmoralidad sexual, o sea, y que está tremendo porque la verdad es que se sorprende uno de cada gente que está ahí y es gente con mucho dinero. Sí. Y que al final siguen ganando dinero por eso, porque ellos es mismos se están vendiendo, exactamente. Y en México, pues está lo mismo. Y si nos vamos a cada gobierno, vamos a encontrar esto como
algo como está cool, todo eso está lleno, de trata, todo eso.
Pero bueno, no sé, igual creo que nos, o sea, sí tienen razón eso, pero también creo que habla mucho de la parte del matrimonio en tanto la relación de esposo-esposa, comunicación y satisfacción sexual. O sea,
tápense los oídos de los casados.
Y entonces no, ahí pues cierto, evitarlo, sí, porque luego caes en
falla.
Exactamente. Y entonces pues el hombre siempre va a buscar suplir esa falla con otra cosa. Y que dentro de un matrimonio pues puede haber esa inmoralidad sexual porque no se está satisfaciendo.
Que al fin ya todo es una justificación, sí, también.
Sí, sí y no. Pues, sí y no.
También tenemos un deber que Dios nos manda.
Sí, exactamente.
La palabra es excusa.
Sí, no, o sea, sí, 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 claro. Si yo como hombre digo, no, es que mi esposa no me satisface, por eso peco. No, o sea, claro que no. Yo estoy tomando una decisión consciente. Pero si por alguna razón yo me niego a mi esposa, mi esposa se niega a mí, ella también está haciendo algo que la Biblia prohíbe y que entonces pasa. Exactamente. Y Dios les va a demandar a cada uno, a la mujer o al hombre. ¿Por qué te negaste? Y a la mujer o al hombre, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Aun cuando estaba pasando eso, tú no tenías por qué hacer lo otro.
No,
¿sí?
Yo creo que sí,
entonces,
estamos en como dice la hermana aquí, en la excusa.
Exacto, sí, yo me puedo excusar. No vale.
Que no vale, o sea, exacto. Hay que orar para que Dios acomode.
Pero
para
Dios
que
Dios... es responsable, pero...
Exactamente.
Sí, sí, sí. Es lo que generalmente dice la gente.
¿Mande?
Es lo que generalmente dice la gente, o sea, bueno, en el mundo de la gente. La engañé porque pues,
no era feliz con ella. Sí, sí, sí,
sí. Sí, todo tiene una acción.
Una reacción.
Una reacción. Sí, sí, sí. La gente no lo entiende, pero ese sí. Y ese está profundo porque dice ahí: muertos. Obviamente no somos muertos porque somos carne y a veces la caemos carne. Porque lo que hace es la adulteración y
la fornicación.
La fornicación no nada más es lo sexual. A veces se habla así en lo espiritual. Porque es que en lo espiritual, estamos fornicando a la iglesia.
Sí, claro.
Estamos adulterando a veces con cosas, secciones, ¿sí? De lo que conviene para poder atraer, ¿sí? Entonces,
sí. ¿Adulteramos el evangelio?
Pero, pero aquí, todo esto que estamos diciendo, estoy seguro que todos tenemos razón, de nuestro punto de vista. Nada más es echarlo aquí y cada uno que estamos pasando es lo que nos va a estar
leyendo. Exactamente.
Para que de ahí, en adelante, sigamos como sigamos, pero aquí dice que no nos marchemos.
Exactamente.
Y igual todo ayuda a un ejemplo, porque es como la semilla.
Uh-huh.
La semilla, para que dé fruto,
tiene que morir.
Tiene que morir. Uh-huh. Al morir la semilla, cualquier semilla se entierra y no da fruto. Entonces, uh-huh. Es lo que a veces nosotros no hemos querido morir al mundo, y por eso a veces no hemos dado fruto que debemos dar al servicio de Cristo, porque no hemos muerto al mundo.
Exactamente.
Cristo no vive en nosotros.
Exactamente.
Estamos reflejando lo que es. Simplemente, así sencillo que te sirve desde la casa a veces. Yo llego, tengo un deseo, oye, soy. ¿Qué pasa? Tengo una tele y una cocina. Traigo el foco del santo. Ya me quedé y luego, no, pues, ya estoy las
11 de la noche
porque voy a ver qué pasó en Liga de España. O sea, ya me quita el tiempo de lo que yo tenía el deseo de.
Y eso es, te quita el tiempo.
Exacto.
Y eso sí. Es. Exactamente. Eso. Pero la fornicación, el adulterio, las pasiones, todo eso, no nomás es en lo físico.
Sí, sí, sí.
Como está acá en la mente. Fornicamos, sí. Adulteramos, acá, envidiamos. Ah, es que son cosas que no se ven. La envidia, el celo, no se ve. Acá lo tenemos. Y nosotros como cristianos debemos estar conscientes de que Dios sabe, ¿qué dice? Nuestros pensamientos antes de que nosotros ya sabe de a dónde va nuestro corazón inclinado. O sea, debemos tener mucho cuidado en eso, en lo que vemos, en lo que oímos, porque nuestra mente es bien ágil. Y luego empieza, oímos algo, una plática o X, y nos estamos imaginando cosas.
Exactamente.
Pero lo mismo, o sea, eso es también un pecado muy grande, la fornicación acá.
Exactamente.
Todo eso.
Sí, entonces.
¿Qué viene siendo eso? Es en la mente.
En lo espiritual, exactamente. Exactamente. Exacto.
Sí.
Exactamente. Entonces, aquí, ahora sí.
Está muy clavado a la carne.
Sí, esto está muy clavado a la carne específicamente, pero sí tiene que ver con todo. Y como decían ahorita, vamos a aterrizarlo en nosotros. Porque sí es cierto, vemos esta parte de codicia, gente muy rica que está ahí sexualmente perdida y pervertida. Pero yo hoy, ¿cómo estoy? Sí, y cómo estoy, a lo mejor tú puedes decir, no, pues sexualmente, no, hombre, si casto, puro, virgen, o sea, yo, pero ¿y qué onda con tus finanzas? ¿Cómo estás manejando tus finanzas por la conexión? Sí. O sea, en tus finanzas, ¿estás siendo un mayordomo fiel? ¿Las estás manejando bíblicamente? Porque si no, seguramente estás pecando en lo sexual también. A lo mejor no físicamente, o sea, a lo mejor físicamente yo me porto bien chido, pero a lo mejor es una fornicación, un adulterio del evangelio, en lo espiritual, en la mente, ¿sí? Entonces hay que examinar esa parte. ¿Cómo estoy en mi mayordomía financiera y de posesiones? Sí, posesiones, hablando también de lo que Dios nos da, que no puedes ver, lo intangible. Mis habilidades, mis conocimientos, ¿cómo lo estoy utilizando? Sí, y si estoy siendo un buen mayordomo de todo eso. Y entonces compararlo con el otro lado, que sería la impureza sexual.
Sí,
¿sí? Bien. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención. En el versículo dice, en el versículo 3 dice, porque habéis muerto. Y luego en el versículo 5 dice,
haced morir.
O sea, ya te moriste, pero mátalo. Sí, o sea, ya te moriste, pero mátalo. Sí. Sí, entonces está así como que, o sea, o ya me morí, o yo lo tengo que matar.
Ya, bueno, ya morimos.
Es que hay que matarlo todos los días, al final del día. Sí, que quiere que así que bolas.
Entonces, este verbo de hacer morir, da la misma idea que el verbo que está en Mateo 18. ¿Alguien que me ayude a leer Mateo 18? Versículo 8 y 9, por favor.
18:8-9.
Por favor, sí. Mateo 18:8-9.
Por tanto, si tu mano o tu pie, toma la corta, fuera ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Sí, pues lo que tienes podrido, quítalo, ¿no? Para que no siga la pudrición.
Exactamente.
Una manzana, quítale.
Exactamente. Entonces, no es cuestión de... No manches, con este ojo ando viendo morritas. No, me lo va a sacar. No. Es la cuestión de, por ejemplo, ahorita con redes sociales, como comentaban de estar a las redes sociales, te pueden distraer y te absorben en caliente, y aparte venden inmoralidad sexual. O sea, en realidad, si tú veías la red social como tal... Sí, y a lo mejor ahí estás viéndolo. Entonces, no te saques los ojos, ¿verdad? Pero quita la red social o tira tu celular. O sea, no es una cuestión de... No, es que no es de vida o muerte. O sea, tu celular no es un aparato de vida o muerte, como tampoco lo es la tele, como tampoco son los videojuegos, como tampoco... O sea, entonces, esa es la cuestión, ¿va? ¿Qué prefieres? No, traje un iPhone 13 toda mi vida. Al infierno, vámonos. O, ¿sabes qué? Pues tuve que tomar la decisión de tirar mi iPhone porque, la verdad, me distraía un chorro en el Facebook, en el Twitter, sí, se me hacía fácil, o sea, me quedé sin iPhone. Pero cuando me muera, pues ni lo voy a extrañar. Es más, ahorita ni lo extraño, quizás, sí. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? No vamos a andar ahí mochos y...
Literalmente tienes razón, porque es total, un ojo, que te pierda tu alma.
Exactamente.
Por ese ojo, o sea...
Exactamente.
Literalmente, así viéndolo también drásticamente, tienen razón.
Exactamente.
A lo mejor tenemos que volver a los teléfonos.
Pues
a
del diálogo.
No, dice el diálogo, dice, ¿no? Que tu mano corta la
al Nokia original.
Pues eso quiere decir que no hay un muerto.
Exactamente. Exactamente.
Por eso, porque no se es muerto ni así.
Adorno.
Hay que morir. Mundo. Y aquí estoy, con eso, por lógica, por ende.
Y por lógica,
antes de que te avances más,
nada, sí, adelante.
La avaricia que ahorita mencionabas, o sea, sí es lo que tenemos, cómo lo administramos, cómo ejercemos esa mayordomía, pero yo creo que también se puede referir a nuestros propios planes.
Ah, sí.
Sí, o sea,
de querer más, quiero más.
Estamos enfocando en qué estamos ocupando en nuestro tiempo, en qué estamos, o de qué manera nuestro sueño. ¿Cuál está desviado del plan de Dios?
O sea, que no tenemos llenadera en lo económico.
Creo que también eso es una forma de
avaricia.
Y a lo mejor todavía no lo tienes, pero lo quieres y estás usando tu tiempo y tus dones por alcanzarlo.
Sí. ¿Cómo te lo das? Porque
no. Y puede ser todo: puede ser bienes, sí. Puede ser conocimiento, puede ser talento, sí. Puede ser todo. ¿Sí? Entonces, sigo. Aquí importante: van a haber tres instrucciones principales. Haced morir, que esto, como ya vimos en Mateo, es un verbo agresivo, o sea, no está diciendo Pablo, pues si puedes, mátalo, no. O sea, hazlo morir, ¿sí? Vas a ver otro verbo que es deja y vas a ver otro que es no mientas, ¿sí? Entonces dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces lo que Pablo dice es, estas cosas son las que provocan que la ira de Dios venga sobre los que no han venido a Dios. Ustedes andaban en eso, pero hoy ya no, ¿sí? Aquí algo que me gustaría enfatizar es, anduvisteis, hace referencia a la conducta externa, y vivíais, porque si se fijan dicen las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Anduvisteis es la conducta externa, y vivíais es las actitudes y sentimientos que definen nuestra conducta.
Claro.
¿Sí? Son esas dos cuestiones.
¿Con cuál nos identificamos? ¿Con las cosas del mundo? ¿O con Jesús? Porque es totalmente blanco y negro.
Así es. Y anduvisteis es conducta externa, y vivíais son actitudes y sentimientos que afectan nuestra conducta.
Digamos, lo de adentro hacia afuera.
Exactamente.
Es que vivir es, ya refleja lo
se va hacia andar. Exactamente. Lo que quisiera enfatizar aquí nada más es que dice, en las cuales vosotros también anduvisteis, o sea, en todas anduvisteis. O sea, antes de venir a Cristo, todos anduvimos en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, idolatría. Pero el punto aquí es entender que somos tan malos como la peor persona en la que puedas pensar. Esta semana estábamos escuchando de un señor que mató dos papás, a sus dos hijos, los amarró, los torturó, los mató, se secuestró un bebé, o sea, era un asesino serial. Y la verdad, cuando lo estás escuchando, porque estaban explicando que era esquizofrénico y que pues tenía, había crecido en un ambiente disfuncional totalmente, y eso lo llevó a convertirse en esto, tú dices, pero qué malo ese hombre, o sea, qué malo, ¿cómo puede ser posible?
Uno comparándose siempre.
Exacto, exacto. Pero la verdad es que la misma gracia que necesita él es la que necesito yo.
Pecado, uno como humano lo cataloga chiquito.
Exactamente.
Más, pero pecado es pecado.
Entonces, es importante que tú y yo nos entendamos y nos veamos malos. Somos malos. O sea, somos el peor hombre que te puedas imaginar.
Yo diría,
somos éramos, igual de malos.
Éramos.
Bueno, nuestra naturaleza carnal es mala.
Sí. Sí,
igual de mala.
Sometámonos.
Hagámosla morir, que es lo que dice aquí Pablo. Entonces, me gustó que ayer estaba leyendo George Mueller y le están entrevistando. George Mueller, si no lo conocen, fue un hombre que tuvo orfanatos en Europa.
En Inglaterra.
En Inglaterra específicamente. Y lo sorprendente, lo extraordinario de George Mueller es que él nunca pidió ayuda a nadie. A nadie. Más que a Dios. Él simplemente oraba y los orfanatos se mantenían completamente. Hospedó creo que a 100,000 niños a lo largo de
la guerra. Es un predicador.
Pues más que predicador, él se dedicaba al orfanato.
Sí, lo que pasa es que pues estaban los niños y lo que él buscaba era como enseñarlos. O sea, en general él los educaba y pues,
sí, no tuvo tanta exposición como predicador hacia la gente adulta. Pero lo extraordinario de él es esta cuestión de que él nunca pidió nada. O sea, él nunca dijo necesito, no tengo. Y cuenta historias donde se levantó en la mañana, tenían que desayunar sus 20,000 niños del orfanato y él tenía 3 centavos. Y entonces lo que hacía era que iba a su cuarto, se arrodillaba y Dios, pues pues necesito darles de comer porque ya es de mañana. Todos tienen que comer. O sea, yo sé que tú eres bueno y que tú das. Entonces, pues manda. Y dice, o sea, cosas así que tú dices, no puede ser. Dice que llegó un compa y le dio pan. Es que, ¿sabes qué? Anoche que estaba, me iba a dormir y sentí que Dios me dijo, ponte a hacer pan. Llévaselo a George Mueller. Y toda la noche estoy haciendo pan y ya te la traje, aquí está el pan. Ah, no, gracias, mete el pan, se mete y luego de repente le tocan la puerta, se descompuso un carro de leche. ¿Sabes qué? Es que si no le doy esta leche se va a echar a perder. Quédesela porque no me la puedo llevar, ya estoy descompuesto. Y los niños desayunaron leche, compa. Y entonces es una historia que te dices, wow. Pero entonces el compa estaba lavando a John Mueller. Pero Mueller voltea y le dice, lo único que yo merezco es el infierno. eso es lo que yo merezco. Entonces, es esta parte de, es que no soy yo. En realidad en mí no hay nada extraordinario ni nada maravilloso. No soy yo. Sí, es Dios. Y Él es, o sea, se acabó.
Sí, entonces precisamente Dios usa a ese para dar el pollo, y ellos no saben que Dios usa todo y Dios para llegarle lo que le dice a esa persona.
Exactamente.
Era un misionero, ¿verdad?
Sí, él se fue de su país a Inglaterra. Sí. Sí, es muy interesante su biografía. Si no la han leído, se las recomiendo. Es muy interesante la forma en que vivió. Versículo 8. Esta es la segunda instrucción. Dice, pero ahora, ya nomás son 25 versículos, ya vamos a acabar. Dice, ok, dice, pero ahora dejad, segunda instrucción, también vosotros todas estas cosas. O sea, ya hiciste morir lo otro, esto déjalo. Sí, que esta palabra dejar hace alusión a cuando te quitas una ropa sucia. Sí, que está ya maloliente y todo. Dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Sí, esta es la segunda instrucción. Y entonces es estos son pecados y actitudes de palabra. Sí, pecados de actitud y palabra. Los primeros fueron pecados sexuales. Estos son palabras, pecados de actitud y palabra. Y es ira, enojo y malicia. Son pecados de disposición. Tienen que ver con mi disposición. La ira es interna, algo que no se expresa. O sea, yo por fuera me veo así, claro, pero por dentro estoy rabiando.
Tus entrañas.
Exactamente, es ira. Enojo es esa ira expresada. ¿Sí? Cuando ya de alguna forma exploto, reviento y entonces.
No, pero no estoy enojada.
Ajá. Y la malicia es la voluntad que busca dañar. Sí, malicia es pensar, planear para hacer daño. Exactamente. Son pecados de disposición. Y luego tenemos la blasfemia, que no nada más son insultos, también hace referencia a la difamación, que es cuando yo estoy aquí con ustedes y anda, no sabes lo que hizo fulanito. Oh, déjate platico. Sí. Y le empiezo a echar a lo mejor de mi cosecha. O sea, a lo mejor fulanito sí hizo algo de eso, pero no, y ni sabes. Y luego le dijo y le hizo y entonces, ajá, y entonces ya estoy blasfemando porque estoy difamando a alguien, ¿sí? Y el último son palabras deshonestas, que estas son, no nada más porque por deshonestas decimos, ah, pues mentiras, pero no, porque el versículo que sigue dice, dejen de mentir, ¿sí? Aquí en palabras deshonestas son palabras indecentes, cualquier cosa que se considere indecente, que generalmente está marcado por la cultura,
vulgares
o abusivas, porque puede ser que no esté usando malas palabras, pero mi lenguaje sea abusivo hacia alguien más, y entonces es una palabra indecente.
¿Tiene que ser abusivo el
lenguaje? Sí, la forma en que lo digo. Sí, o sea, a lo mejor estoy usando palabras refinadas y bonitas, pero es abusivo.
Pero la intención es para.
Exactamente.
Por ejemplo, un comentario sarcástico que mi intención a lo mejor, o la palabra que yo estoy diciendo, pues es así como algo.
Sí.
Bien, pero la intención es como hacer sentir mal a la persona.
Estoy abusando de.
Sí.
Es lo que yo siempre he dicho, o sea, yo desde que de sexto año la maestra me enseñó qué significaba las malas palabras, digo, ¿para qué la digo? Entonces, no dije, pero a mí yo siempre me hago necesidad que me digan tonto, menso, estúpido, todas esas cosillas.
Sí, que no son malas palabras.
A veces ofenden con otras acciones de miradas o eso. Pero a veces te visto entre hermanos, no aquí ni allá. Entre hermanos.
Allá, muy lejos.
Etcétera.
Usa la palabra, qué cabezón, no sabes cabezón lo que son. Yo le digo, pues a mí me está pelando gente.
Desgraciados.
A mí la palabra cabezón ofende, ¿sabes qué? Si está en el mundo, es otro, mejor quiten la cosa por esto. O prefiero mejor, me recuerda más que eso porque me está ofendiendo. A mí me ofende. Dice, ay, ¿cómo es? De veras. Pero yo, así es así, pero ¿por qué? Porque cuando ya cansan eso, ¿qué me dice? Pero yo digo que lo voy a insistir. En esta pandemia, es para la iglesia. Y vamos a ser refrenados al 100, como Dios quiere. Y no la iglesia, en nosotros.
Mundialmente.
Porque mundialmente, te aseguro, que la iglesia, los que íbamos, los que vamos, los que asistimos, que oramos, que nos tenemos, no estamos al 100, y aquí es posible que vamos a ser radical. ¿Sí? Es radical, y si estamos viendo así, que leímos eso, si vemos lo bueno de cada uno y lo agarramos para meterlo aquí, es lo que quiere Dios. Nomás que ya están allá con un tipo, ¿no? Sí, es cierto. Sí, si nos vamos a meter a los testigos que van también igual, acota al mar, pero hacen cosas que no conocemos. O sea, hay que hacer lo que realmente Dios nos está demandando en estos momentos. Y llegar aquí, especialmente en el momento, sí, es cierto. O sea, en que estamos aquí, algo más difícil, así, tremendo, que dice de uno mismo, no creí, no me acuerdo tampoco de un predicador también, esos. Lo que hemos querido desde China y que están en experiencias tremendas. Dice, es que el diablo está en nosotros. O sea, ay, estás asustado ahí donde yo dije, ah, sí. Mientras empezamos así, ya explica por qué, de que él y eso es cierto. O sea, este cuerpo está pecaminoso, estamos pecando. Y si no nos alimentamos de acuerdo a la palabra de Dios y todo eso, este cuerpo va a seguir pecando. O sea, necesitamos quitar todo eso y estar constantes.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, esta es la segunda. Ah, es que son pecados de actitud, sí, pecados de actitud y palabra, ¿sí? Entonces, los primeros son de disposición porque tienen que ver, no siempre son externalizados, a veces son simplemente de adentro, pero están, ¿sí? Por eso es que se clasifican, o los comentaristas los clasificaban como de disposición, y estos sí son de actitud y de palabra, ¿sí? Los blasfemias y las palabras deshonestas serían de palabra, ¿sí? Y luego ya dice en el 9, no mintáis los unos a los otros. ¿Sí? Esta es la tercera instrucción, es haced morir, dejad, no mintáis. ¿Sí? No mintáis los unos a los otros. Y luego dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, esta es la última instrucción, tiene que ver con mentirnos, y si te fijas ya Pablo empieza a hacer otra vez esta conexión que hemos visto de que la iglesia es una sola y que tú y yo somos uno solo, y entonces dice, no se mientan unos a otros porque ya se supone que todos ya se despojaron del viejo hombre y ahora tienen la nueva naturaleza. En primera de Juan vimos que si alguno dice que anda en luz, practica justicia. Si alguno dice que conoce, entonces, y vimos esas características, si tú y yo ya nos despojamos del viejo hombre, pues la mentira ya no puede estar en nosotros. Sí, eso es de ley. Y luego,
¿cómo se conecta la inmoralidad sexual con la actitud correcta hacia las cosas materiales?
Exactamente.
El amor de Dios, con esas actitudes que estamos viendo ahorita y las cambios de eso, con llevarnos bien con los demás.
Sí. Sí, con amarnos unos a otros.
Es tan sencillo como es para llevarnos bien con los demás. Y lo otro se conecta con lo material.
Sí. Y Pablo hace aquí una distinción. Dice, no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Entonces, no hay griego ni judío, no hay distinción cultural. Sí, somos iguales. No hay circuncisión ni incircuncisión, o sea, no hay distinción ritualista. Sí, y lo dice, no hay bárbaro ni escita. Los bárbaros eran los, se consideraban bárbaros a los que no sabían leer y generalmente se dedicaban nada más a la guerra o eran cazarrecompensas. Y los escitas eran como una tribu a la que la cultura los consideraba animales. Eran hombres, pero no hablaban, no leían, no, y eran básicamente guerreros. Entonces la cultura en ese momento los consideraba animales. Sí, entonces Pablo lo que está diciendo es tampoco hay una distinción de tu grado escolar o de tu capacidad de educación, tampoco hay distinción ahí. No hay siervo ni libre, o sea, legal tampoco.
De jefe a empleado, uh-huh. Todos
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Sí, esto no significa que no hay un orden, sí hay un orden. Aquí lo que Pablo está hablando es no debemos de mentirnos unos a otros, somos uno solo. Y las cuestiones legales, culturales, ritualistas, todo eso, ya habiendo venido a Cristo, ya no vale. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Versículo 12. Anda, ya vamos a la micha, vamos a acabar. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Sí? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces ya vimos arriba que es, ya había, moriste con Cristo, haz morir. Y luego aquí dice, vístete, ¿sí? Ajá, ya lo dejaste, ahora vístete. Y vienen aquí algunas características. Lo primero que me llama la atención es, hay tres características de los hijos de Dios. O sea, Dios así nos considera y nos considera escogidos, santos y amados. Sí, eso es lo que tú y yo somos, y entonces es lo que debería de dirigir nuestra vida. Dios me escogió, Dios me apartó, porque significa santo, y Dios me ama. ¿Sí? Entonces eso debería de marcar toda mi vida. Y luego ya que eres escogido, santo y amado, ahora sí, ¿cómo debo de comportarme? Dice, de entrañable misericordia. Y me gustaría que me acompañaran a Lucas 1.78. Alguien que lo quiera leer.
Lucas 1.78.
Sí, de entrañable misericordia.
¿78?
Sí, 78.
Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que nos vistió de lo alto el oriente.
¿Está bien? Sí. Por las entrañas de nuestro Dios. Ajá. En la RB 60 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos salvó, ¿no?
Con que nos vistió de lo alto.
Nos visitó.
¿Nos visitó de lo alto?
Nos visitó de lo alto el oriente.
Ajá.
Con que nos visitó de lo alto.
Entonces, la entrañable misericordia de Dios hizo que Cristo se despojara de su lugar como Dios y viniera hecho carne a morir por nosotros. Esa misma entrañable misericordia es la que debería estar en nosotros. Sí, esa misma.
Todas estas cualidades están aplicadas en nuestra relación.
Exactamente. Y luego dice benignidad, que pudiéramos traducir como bondad, generosidad, gracia. ¿Alguien me quiere leer Romanos 11:22?
Romanos 11:22.
Por favor.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado.
Entonces, ¿por qué leemos ese pasaje? Porque lo contrario de bondad no es maldad, es
severidad.
Lo contrario de bondad es severidad, ¿sí? Entonces tengamos cuidado con esa parte.
Tierno.
Ajá. Y luego sigue humildad, que se traduce como disposición. Sí, Filipenses 2 del 4 al 8, no lo vamos a leer, está un poquito larguito, pero es donde habla acerca de haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Ajá, exactamente. Disposición. Disposición. ¿Sí? Entonces aquí puedes conectarlo con Filipenses, que ya estudiamos. Y es esta cuestión de que Cristo estuvo dispuesto a abandonar todo por nosotros, ¿sí? Y luego está mansedumbre, que la mansedumbre es lo opuesto al orgullo. Y en realidad en todo el Nuevo Testamento siempre se traduce como consideración delicada de los derechos y sentimientos de los otros. No tanto como humildad, porque ya vimos humildad, es consideración delicada. O sea, es voy a tener mucho cuidado de considerar los derechos y sentimientos de los otros.
Sí.
Sí, eso es manso. Es voy a considerar a todos derechos y sentimientos.
Es como más que
la humildad es renunciar. No, la humildad es renunciar a mis derechos y la mansedumbre es considerar los derechos del otro y sus sentimientos. La humildad es renunciar a mis derechos, que fue lo que Cristo hizo, y la mansedumbre es que no es más y menos, es una es interior y otra es exterior.
Pero primero tengo que tener la humildad para poder considerar los derechos.
Es que hay que tener los dos, sí, no se puede una sin otra. Exactamente, no se puede una sin otra. Y luego dice paciencia, que esto es dominio propio, pero en este contexto hace específicamente referencia a soportar heridas e insultos. Sí, a eso hace referencia la paciencia aquí. Cuando alguien me dice algo, me hiere, me lastima y lo soporto, lo sobrellevo. ¿Sí?
Lo sigo amando.
Lo sigo amando, sí. Sí, lo sigo amando. Y luego dice, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces esta parte de soportar y perdonar nace de la paciencia, que es el dominio propio. Alguien me ofende, alguien me lastima y yo soy paciente. Entonces soporto, que no es nada más, te estoy aguantando. No, es te soporto, o sea, te levanto, te cargo, te edifico y te perdono.
No es tolerar.
Sí, no es tolerar. No, no. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Y luego dice versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Este sí sería el mayor de todos y es lo que vemos en Corintios, el amor es el top. Ajá, y es la raíz, es la fuente de donde sale todo lo demás, por eso dice que es el vínculo perfecto. Y luego dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, esta palabra de gobierno generalmente tú y yo la entendemos como que debe de ser el presidente, pero en realidad significa que debe de ser el juez. Cuando dice que la paz de Dios gobierne, es la paz de Dios sea juez en sus corazones. Quiere decir, me peleó con el Zavala. No. ¿Quién va a decidir si estamos bien o estamos mal?
Si estás en paz.
La paz de Dios va a decidir si estamos bien o estamos mal. ¿Qué decidiría la paz de Dios para definir si estamos bien o estamos mal?
¿Qué definiría?
Sí, que aquí está la paz de Dios y Él es el juez. Y va a decir, ¿Zavala tiene la razón o Aarón tiene la razón? ¿Qué creen que diría la paz de Dios como juez?
Que seamos humildes, que seamos malos.
Ninguno tiene la razón. Exacto. Exactamente. Aquí no se trata de quién tiene la razón, somos uno. Entonces, eso es lo que dice aquí cuando la paz de Dios gobierne, es la paz de Dios va a ser el juez. Alguien me hizo algo, estoy bien enojado, pero la paz de Dios es el juez en mi corazón. Entonces, se acabó, o sea, hasta ahí. Yo tengo que ser humilde, manso.
Que la paz es la que nos deja, dice la paz de Dios. Mi paso os dejo, mi paso os doy.
Exactamente.
No como el mundo la da, como la conoce el mundo.
Ajá.
Pero también es esta parte de tener la capacidad de, o sea, de morir y poder... Esto de soportar y perdonar, o sea...
Al final sí. Todo esto es haz morir tu carne.
Exactamente. Sí. Y vámonos para allá porque todavía me quedan muchos versículos y al final otra cosa, entonces fierro. Aquí dice sed agradecidos. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones y sed agradecidos. La paz de Dios y el agradecimiento están conectados. Si yo no vivo de una manera agradecida todo el tiempo, no hay paz en mi corazón. Sí, o no va a haber, o si no hay paz, no hay agradecimiento, como lo quieras ver, están conectados. ¿Sí? Yo tengo que vivir en continuo agradecimiento. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, Pablo viene de esta cuestión de hablarle a la iglesia en general. Y luego se fijan como que el embudo se va cerrando hasta lo personal. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos unos a otros. O sea, en cada uno de nosotros la palabra de Cristo, que es la Biblia, debe de morar en abundancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que más leemos? ¿Qué es a lo que más le dedicamos tiempo en cuestión de estudio? ¿Qué es a lo que más nos enfocamos? ¿En qué es en lo que más meditamos? Debería de ser la palabra. Sí, está bien leer libros y es bueno y es provechoso, pero la palabra debería ser mi centro y debe de morar en mí, en la abundancia.
La gloria de Dios, la chijina está con nosotros. Que, o sea...
Sí, debe morar la palabra. En el original, morar la palabra quiere decir que debe de controlar todo nuestro razonamiento.
Sentir la presencia de Dios, o sea, estar...
escudriñando
la palabra.
Sí,
sentamos la presencia de Dios al momento.
Que la vivamos, más que sentir es vivirla. Por eso es.
Al momento de leerla, tienes que estar sintiendo que Dios te está hablando.
Es que no.
Y luego,
no, porque no depende de mis sentimientos. Entonces, cuando yo trato de basar mi estudio de la Biblia en lo que siento, puedo errar. Entonces, no tengo que sentir, simplemente tengo que leer y orar. Aunque no sienta que Dios me haya hablado nada.
Y aún hacer lo que Dios
Sí. Y por eso es, debe controlar todo nuestro razonamiento. Debe controlar todo nuestro razonamiento. Eso significa morar en abundancia. Marcos quiere comentar algo.
Sí, yo tengo una pregunta, más que nada. Por ejemplo, últimamente, porque alguien se la pasa insistiendo que leamos mucho, no voy a decir nombres, he estado leyendo más de lo que usualmente, y parte de lo que he estado leyendo más que nada son libros, o sea, de contexto histórico, libros de religión, libros de contexto bíblico, libros, o sea, más que nada como que te abren más
panorama.
La verdad es que sí estaba mal leyendo eso más que la Biblia, pero la intención de leer eso es para poder comprender la Biblia más a fondo, porque a veces, por ejemplo, eso de Corintios, desde que empezamos con el método inductivo, la verdad es que cuando ya entiendes el contexto de un libro antes de estudiarlo, sí te
ayuda.
Sí, es totalmente diferente.
Que leer un panorama más diferente.
Es incorrecto aún así. No quiero decir pecado porque no creo que sea pecado, simplemente es como decir correcto cuando leo algo así con el propósito de entender la Biblia mejor.
No, nada más yo creo que ahí, o mi cuidado, por lo menos esto es personal, como dice Marcos, yo tampoco creo que sea pecado, es leer más la Biblia que lo otro. Hay algo muy interesante que he visto en la mayoría de los grandes predicadores o grandes personajes cristianos, y es que todos concuerdan en que el conocimiento de los libros, aunque sean libros cristianos, enaltece, y el conocimiento que obtienes de la Biblia humilla. Porque el conocimiento del mundo, de los libros, o sea, aunque sean cristianos, siempre te hace saber más. Sí, te hace saber más y a final de cuentas sí puede haber una inflación.
Y en la Biblia
hay
una tentación.
Ajá.
En la Biblia te das cuenta de que no sabes nada.
Y en la Biblia llegas y dices, o sea, no manches, yo andaba en fornicación, avaricia. Exacto.
Eso fue el pensamiento, esa persona. Pero en realidad acá a lo mejor Dios nos quiere dar.
Pero es que, por ejemplo, a leer un libro que es cristiano, siempre lleva sus
versículos.
Su base, su versículo, que más en qué está expresando, o en qué lo escribió, o en esa razón. Pero si uno de ahí empieza, y llegas ahí, y llegas a esto, llegas a estruñar las escrituras sin querer queriendo, porque te da un conocimiento más, cuando dice ahí, afuera la palabra que dice que a lo mejor no vaya a sentir. Pero si te lleva a que Dios te hable, saca los ojos para decir, hey, la estabas regando. Si esto te falta aquello, es donde Dios habla. Es quitarme por la palabra sentida, que es la presencia de Dios. Porque sí, bueno, me ha pasado, que no sé de ti. Y cuando estás cantando, llegas a algo como que hay algo que te viene ahora a imaginarte, hasta llorar, no sé. Pero ya son cuestiones, sí. Ya es que Dios, no es que sientas, sino es que Dios, el Espíritu ya, no me leí, pero es que estás buscando. Es lo que tenemos que buscar siempre. No, a veces, ahorita lo que hemos manejado, o sea, que a veces el iPad, la atención, o este, el otro.
Espíritu ministra.
¿Sí? No me viene aquí todos esos cosas, como juego fútbol, eso sí, no lo respetaré. Yo juego fútbol, era el domingo para mí. Si te exacto jugaba, era fútbol, iba a ver el fútbol aparte. Y jugar los sábados y todo eso, pero aquí, pero a veces tiene la tele y ya se va a estudiar.
Sí, no se pierde uno, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces aquí la cuestión es, sí, yo creo que puedes leer, pero siempre trata de mantenerte más en la Biblia. Concuerdo con el hermano que hay libros que traen versículos y todo. Por ejemplo, yo acabo de terminar una historia de la iglesia, y como es historia, pues no trae versículos. Entonces es interesante porque te deja ver el proceso de la iglesia. Sí, pero no estoy siendo edificado en la palabra. Sí, estoy entendiendo un poco más de por qué estamos hoy donde estamos, pero pues no trae Biblia. Entonces, sí lee y todo es bueno, es necesario, pero lee más la Biblia que esas cosas.
Ahora,
es
eso. La motivación con la que lees, porque muchas veces la gente puede leer para aprender y para saber más.
Como ego.
O muchas veces buscas un tema que para expanderte más o para complementar más, o sea, depende
cuando
de la intención.
Cuando lo haces, realmente quieres aprender para poder compartir a otros y edificar a la vida, pues que ese sería el motivo
correcto para glorificar a Dios.
Para glorificar a Dios. Pero yo, porque conozco gente que lee porque quiere saber, quiere aprender.
Eso sería avaricia.
Exacto,
quieres saber más.
Porque es una avaricia de conocimiento.
No da ya mi
exacto. Exacto.
Y si hay
son personas obesas.
Exacto. Y si hay mucha gente que sí lo hace de esa manera.
Sí.
Pues sí.
Ese es mi reporte, Joaquín, sí. Y respecto al sentir, no estoy en contra del sentir. Creo que como ustedes dicen, sí, a veces hay un sentir. Porque sí, sí hay un porque sentir.
El Espíritu Santo de María Mil.
Y lloramos.
Está uno a la disposición, exacto. Está uno conectado, está uno.
Sí hay un sentir.
Y ese quebrantamiento.
Pero no podemos basar nuestra relación con Dios en el sentir. No. Porque quizás va a haber tiempos en donde no sintamos nada. Y yo de todas formas tengo que leer y estudiar y orar sin sentir nada. No, o sea, entonces, no, es nada más eso. Sí, era, ese es mi comentario, no es que yo diga, no sientas nada, no, sí, sí sentimos, o sea, realmente sí hay un sentimiento y Dios nos diseñó así. Dice, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, y esto quiere decir, otra vez volvemos a lo que hemos repetido como un millón de veces, debemos de edificarnos en toda sabiduría, esto quiere decir en todo el consejo de Dios, o sea, en toda la Biblia, sí, en toda. Yo no sé quién de aquí ha leído y estudiado toda la Biblia.
Estudiado, quién sabe, leído, sí.
Leído, pero estudiado.
Es diferente.
Sí, es diferente, por eso les pregunto, leído y estudiado.
Es diferente.
Sí, entonces, si no hemos leído y estudiado, yo creo que todavía todos estamos a tiempo, sobre todo si lo estamos haciendo así juntos y todo, pues a lo mejor avanzamos más rápido. ¿Eh? Uno que lea y estudia una cosa y otro y otra y nos vamos
habite,
a ir.
La palabra que dice que habite,
no exactamente. Exactamente. ¿Sí? Y esta parte que dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, en alguna iglesia no quiero decir nombres, pero se usaba mucho esta parte de adorar a Dios con un cántico nuevo y empezaban a cantar algo y así, y yo veía que mucha gente así como que un cántico nuevo, ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, ¿qué es eso, no? Pero realmente aquí lo que está diciendo Pablo es no tienes que sacar un cántico nuevo. Aquí ya hay cánticos, sí. Sí. Sí puedes escribir una canción, ese sería tu cántico nuevo, pero ¿de dónde voy a sacar mi cántico nuevo? De la Biblia. Exactamente, o que bíblico no tienen nada, están muy filosóficos, pero bíblico, cero. Exacto. Entonces, algo que me ha llamado mucho la atención es que todos los grandes avivamientos alrededor del mundo siempre explotan junto con himnología. O sea, cuando hay un avivamiento, siempre nacen muchísimos himnos. Esto va ligado. Entonces, si de repente un día Marcos dice, saca tu cántico nuevo, hermano, saca tu cántico nuevo. ¿Cuál es el cántico nuevo? No es un cántico que te andes inventando ahorita, soy escritor de cánticos, no. O sea, Dios, tú eres bueno, tú nos has rescatado, tú nos hiciste, o sea, nos transformas a tu imagen. Exacto, sí. No. Es ahora sí que la palabra cantada, eso sería lo más sencillo. Y hace aquí la diferencia, Pablo, de salmos, himnos y cánticos, porque salmos es lo que está en la Biblia, himnos es porque ya había himnos para la iglesia en ese entonces, como los que cantamos tú y yo, y los cánticos espirituales, había varios comentaristas que decían que eran oraciones cantadas y ese tipo de situaciones. Entonces, aquí la cuestión nada más es que sí hay una práctica como tal de lo voy a entrecomillar, cántico nuevo, pero no es un cántico nuevo. Sí, es lo que está aquí, eso lo canto.
O sea, entonces lo correcto, pues, en vez de decir cántico nuevo, sería un cántico espiritual.
Un cántico espiritual.
Eso sería
de hecho,
lo correcto.
En las cartas de Pablo usa esta palabra nuevo y creo que en la original se refiere más como a fresco. O sea, algo más como fresco, no nuevo necesariamente, simplemente.
Sí, algo que sea tuyo, personal.
Sí, o algo de la Biblia, pero, o sea, como refrescalo.
Sí. Algo nuevo de alabanza.
Innovar eso, porque Dios te dé que sea inspirado por Dios.
Sí, es la palabra cantada, eso es lo más básico, porque, o sea, fresco en el sentido de que las canciones que cantamos aquí, por ejemplo, pues ya alguien las escribió, ya tienen muchos años, son bíblicas y todo, y está bien que las cantemos. Pero pues frescas ya no son, ¿va? O sea, ya tienen sus años de uso. Entonces, fresco es, esta semana estuve leyendo esto y la verdad es que Dios me ha hablado, me ha edificado y le canto eso. Sí, cantar también es una parte importante de nuestro culto a Dios.
Pero si ya es la primera vez que lo canto, para mí puede ser. ¿Tengo la experiencia? Porque es la primera vez que se lo canto yo.
¿Puede ser?
Mira, tengo una experiencia con mi abuelita.
Si quieres terminar, adelante. Sí, termina, adelante.
Mi abuelita, ella decía, uy, empezó la música, no lo oí, empezaba a cantar ella. Y cambió.
¿Pero no había música?
No, nadie escuchaba la música. Ella decía que escuchaba la música y cantaba lo que estaban cantando. Y ya después mi tía se ponía a escribir lo que ella estaba cantando. Y dejó varios.
Ese sí era cántico nuevo.
Cantos, himnos que no conocemos, pero que ella los cantaba. Y siempre decía, ya empezó a tres horas.
O sea, que los va a pasear.
Para cantarles en
vivo. Sí.
¿Sí canta bien?
No, nada más así como rápido. Yo creo que esta parte de que tiene que ser de la Biblia, o que busquemos que sea de esto que ya viene en la Biblia, aplica en todo, porque luego hay canciones, como decía el hermano Víctor, que. Pues, o sea, a veces no, ni se le entiende.
Precisamente es lo que está diciendo. O sea, esas canciones en realidad no aplicarían
no,
aquí.
Porque no,
aquí está
hablando
de lo que ya está escrito en la Biblia.
Es que luego a veces. No, es que a veces en las iglesias en general, o en las congregaciones, están cantando cosas que no tienen sentido. Y nosotros también creo que tenemos que tener este cuidado de. Pues que estoy cantando, incluso sin mis intenciones.
¿Estás dando conozco a Dios
o a quién? Sí, ahorita mencionábamos a todos, salió hace poquito una canción de Montaner con sus hijos, que se llama Amén. Y no sé si la han escuchado, pero la verdad, yo le dije a Marcos el otro día,
lo único cristiano es el Amén.
Dice Amén, pero la verdad es que si uno la escucha, puede parecer una canción. Sí. Entonces.
Ni siquiera menciona a Dios,
sí, algo que yo veo y que digo,
y
no,
por eso dicen que es.
Pues ahí, pueblo, ahí ya te está brincando, te está ayudando a discernir que no está bien, que no.
Por ejemplo,
un ejemplo, una experiencia también de pasado, sí, te recordando, dentro de lo que me contó así que en oración de otros hermanos, que son experiencias que quisieras vivir siempre, pero allí estábamos en oración de la noche, toda la madrugada, la noche orando. Luego, pues. Y ahora no, uno de los hermanos empieza a cantar y a hablar, pero empieza a decir que somos cánticos que hasta en las horas, porque sí, ya te llegue así, y ya tú mismo estás, cada uno está adorando a Dios, a por sin ton ni ton, pero estamos alabando, pero a Dios, aclamando a Dios, pero en canto, sí, como una oración, pero en canto. Y esas dos experiencias han ido en diferentes partes, pero sí, cierto, y te aparte de la experiencia que le digo es la abuelita, le pongo así ejemplo, digo, es que tu abuelita, una persona que era de Dios educada, pues abrió otras iglesias en los ranchos y nunca necesitó apoyo de precisamente de lo que dice la tuya de darle la.
La asociación,
la. Era una mujer piadosa, ¿verdad?
La organización.
Esa comunidad. Sí, iba caminando, escuchaba todo eso.
Sí, tenés su iglesia, sí, y abrió muchas misiones.
Sí, o sea, puedo decir que no, pero al final, pues.
Bueno, entonces, aterrizando es, como dice el hermano, Kiki, Marcos, Natalia, nuestras canciones tienen que ser bibliocéntricas. Sí. Le recomiendo un libro que se llama Nuestra Adoración Importa, de Bob Claflin con K, y habla precisamente de eso. La pregunta que él hace es, si la iglesia aprendiera teología nada más de lo que cantas, ¿qué aprenderían? Y entonces, en esa pregunta, escoge tus canciones. Sí, porque si escoges canciones que no enseñan nada de verdad acerca de Dios, pues ¿para qué las cantas? O sea, no tiene sentido. Sí, entonces creo que eso es importante, como sí. Comentaban todos. Versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces es, lo hago todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias. ¿Sí? Hacer en nombre de, es hacer en representación de.
Que le alaben, ¿no? Que le alaben.
Sí, exactamente. Dice, dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces, esta parte me gustó porque dice, todo lo que hacéis, hazlo en representación mientras das gracias. Entonces, sí, Pablo da unas directrices de cómo es de vivir, de hacer morir la avaricia, fornicación, dejar la ira, no mentir, pero al final termina con, no es nomás que cumplas esto y le pongas check, sino que todo lo que tú haces o dices es en nombre de Cristo y debe de ser hecho dando gracias. ¿Sí? Exactamente. Y luego ya vamos a lo último, que en esto no me voy a meter mucho porque ya lo estudiamos en Efesios. De hecho, este es paralelo al pasaje que estudiamos en Efesios. Dice, deberes sociales de la nueva vida. Y viene, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amadas a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí me voy a parar, ahorita seguimos con los siervos. Entonces, la instrucción para las casadas es estar sujetas. una parte importante de este estar sujetas es que esta actitud es animada y garantizada por el amor desinteresado del esposo. O sea, la esposa se va a sujetar al esposo cuando ella se sienta segura de que el esposo la está amando como Cristo amó a la iglesia. Sí. En ese momento la esposa va a decir, pues me voy a sujetar porque la verdad es lo que más me conviene.
Claro.
O sea, ¿para qué me hago guaje si...
¿Para qué me hago pato?
Exactamente. Por eso dice, como conviene en el Señor. O sea, si mi esposo me está amando como Cristo amó a la iglesia, pues yo me voy a sujetar.
Sí, sí, ¿no?
¿Eh? Me voy a sujetar también, pero lo que pasa aquí es que sí, lo que pasa aquí sí, lo que sucede aquí es que como nos justificamos, nos excusamos, pero aquí la cuestión es que en ninguna parte de la Biblia se le da al varón el derecho de demandar la sujeción. La instrucción siempre es, esposas, sujetaos a vuestros maridos. Nunca dice, marido, dile a tu esposa que se sujete, o marido, exígele que se sujete. No. O sea, la sujeción tiene que ser voluntaria de parte de la esposa, pero yo como esposo, mi responsabilidad es buscar la manera de animarla a sujetarse, no de exigírsela.
Estoy
¿sí?
de acuerdo. Lo que pasa es que yo lo puedo ver como una figura de la iglesia, la mujer.
¿Es?
Exacto. Que decide de manera. De manera voluntaria sujetarse a Cristo. Entonces es lo mismo. Entonces sí, o sea, el hombre está sujeto a Cristo, la mujer sujeta al varón. Pero en esa figura también de la iglesia sujeta a Cristo.
Sí, la pregunta aquí es, ¿el varón no está sujeto a Cristo? ¿Qué hago yo?
Me sujeto
si yo soy la esposa. Pero como hombre, mi responsabilidad es animar, inspirar a esa
claro,
actitud.
Por supuesto.
Pues es que, si lo estamos viendo aquí, es como cuando vas, fichas de una mujer. Entonces, ¿no? Entonces, si no has muerto, entonces no tienes todo eso. Y por lógicamente, no tienes que soltar. O sea, yo digo,
sí, claro.
Tienes que tener todo eso para poder ir a la familia. Pues tiene que ser por respetar todo esto. Y si no, pues lógicamente, ¿no?
¿Cómo?
Y si quedaría, no has muerto. O sigues.
Sigues, la carne sigue vivita y coleando.
Todo debe ir enfornando, es un engrane. Es un engrane, hombre, mujer, todo, iglesia, las actitudes, las cualidades,
sí.
Todo lo que debemos de tener, todo debe de ir
enbonando.
Para que eso vaya caminando conforme a la voluntad de Dios. Porque si un engrane se atora ahí, obvio, no va a ser normal ni va a ser tan bien.
No va a estar funcional.
Funcionando para Dios. Entonces, tenemos que estar máximo cuando estamos los dos dentro de... Qué difícil cuando uno está afuera.
Sí.
Todavía no viene, pero cuando están los dos, yo digo que debe de haber una armonía. Debe de ir una ese grane caminando y Dios va a derramar bendición.
Exactamente.
Y si no estás en grane, quiere decir, como dice la hermano, algo de mi parte no ha muerto.
No lo he hecho morir.
Exactamente.
¿Sí?
No lo he hecho morir suficiente. Y eso
no, así, no pues muerto es muerto. Muerto, muerto, muerto. Muerto es muerto. Sí, muerto es muerto. Muerto bien muerto.
Para que funcione, si no.
Muerto cada día, porque pues
claro.
Cada día.
Y luego es esposas y lo dice maridos y hay dos instrucciones, dice amar, esto es amor cuidadoso, actitud deliberada de mente que se ocupa en el bienestar del amado, eso significa amar, por eso en Efesios dice como Cristo amó a la iglesia, o sea, es me ocupo en el bienestar de la persona a la que amo. Y lo dice, no seáis ásperos. Y áspero significa hosco, arisco o irritable. ¿Sí? Entonces, ama, preocúpate por el bienestar. ¿Sí? Como Cristo amó a la iglesia, que se dejó todo. Y no seas hosco, arisco o irritable con tu esposa. ¿Sí? Y luego dice, a los hijos, la instrucción es, obedece. Y esto es disposición y rapidez para oír y hacer. O sea, es, en cuanto tu papá o tu mamá te dicen, mijo, tú estás en caliente con el oído ya parado para que te digan y en caliente lo haces. Eso es obedecer, ¿sí? Es obediencia completa, esto quiere decir, hago todo lo que me piden. Obviamente, Pablo hablando en un ambiente 100% cristiano, aquí entraría, es mejor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en el caso de que tu padre no sea cristiano. No es el caso aquí.
Y sería rapidito y a la primera.
Exactamente. Y es esta obediencia agrada al Señor. Entonces, mi obediencia no está inspirada por si mi papá es buena onda, no es buena onda, si me está pidiendo, si no me está pidiendo. No me gusta. Es porque agrada al Señor, eso me inspira. Sí, padres aquí hace referencia a padre y madre. Sí, esa es una palabra que hace referencia a los dos. sino no nada más al papá. ¿Quería comentar algo?
No, estaba pensando allá en Turquía, por aquellos ¿cómo? Me llama la atención cómo las familias siempre viven, o sea, está el padre, el jerarca, la mamá, sí, sus hijos. Se casa el hijo, ahí vive, o sea, todos viven, están sujetos al padre, al patriarcado. Y cuando, yo veo que cuando un hijo se sale de la casa, ya no está sujeto para obedecerlo. Mientras que está bajo su techo, sí, sí a honrarlo, a respetarlo, pero no a obedecerlo. Cuando un hijo está fuera de la casa. Por eso en ese país, en esos países, tratan de que la familia esté unida ahí. Y ahí está, aparte de honrarlo, respetarlo, tiene que obedecerlo. Así esté casado, o sea,
sí. De hecho, ahí no lo comenté en lo del Islam, pero comentaba el autor que ellos nos ven a nosotros como los malos. Porque ellos son una cultura, como usted dice, que buscan mucho la unidad familiar, respetar los roles de la familia, que todo esté en orden. Y luego voltean a vernos a nosotros y acá es un desorden. Sí, andan divorcios por todos lados y unión libre. Sí, los hijos se van. Hay rebeldía.
Y este mundo se está llevando a eso. Los hijos que pues, son
van
a trabajar y que aún no están casados y que salen de la casa, están independizándose.
Sí. Sí.
Ya están, ya no están aquí abajo.
Y ya, ya no quieren obedecer a los padres.
Ya no están
obedeciendo.
Ya están abajo. Y eso es lo que. Eso es lo que trae eso.
Exactamente. Y luego esos hijos, y luego padres. Hay una sola instrucción: dice, no exasperéis. En el original dice, no amargues. Entonces, esta frasecita se traduce como no confrontar la resistencia del hijo ejerciendo autoridad irracional, es ejerzo disciplina firme en el espíritu correcto. ¿Sí? O sea, voy a disciplinar a mi hijo, pero con el espíritu correcto. ¿Cuál es el espíritu correcto? El de la mayordomía. Este hijo no es mío. Dios lo puso en mi mano y yo tengo una responsabilidad hacia Dios. Yo le voy a entregar cuentas de este hijo que él puso aquí para que yo lo cuide. ¿Sí? Entonces, si lo disciplino, no es porque está retando mi autoridad y yo soy tu padre y me tienes que obedecer. No. O sea, si te disciplino es porque yo necesito que entiendas que Dios nos pide obediencia y que la obediencia va a guardar tu vida y que la obediencia te va a ayudar a prosperar y que Dios espera obediencia de ti. Y yo te disciplino porque Dios espera obediencia de mí y es lo que Él me pide hacer. ¿Sí? Ese es el espíritu correcto.
No exagera. Ajá. Disciplina también.
Exacto.
Todo es pura con amor.
Chicharrones.
Exactamente.
Tiene que ser.
Exacto. Entonces no es así, ¿verdad?
Sin autoridad.
Sin autoritarismo.
Y nos equivocamos como papás en esa parte.
Sí.
Sí. Dios es con nosotros, así como Dios con nosotros trata, con amor, así de uno de.
Uh-huh. Sí, y dice para que no se desalienten, ¿sí? Y desalentar quiere decir entrar en una actitud apática, indiferente o silenciosa. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo muy interesante. Si te acuerdas en el capítulo 2, y de ahí se desprendió todo, estábamos hablando de las prácticas ascéticas. No comer, no tocar, no ver. Y entonces Pablo lo que le está diciendo es que eso no sirve. No se lo trates de imponer a tus hijos, porque lo único que va a suceder es que van a adoptar una actitud apática, silenciosa, indiferente. O sea, eso no sirve. Tu disciplina debe estar en el espíritu correcto. Sí.
Sí, pero si no, aquí secularmente el no existe. Dices no en la lengua
lingüística. Neurolingüística.
No existe el no. No debes decir al niño, no te subas, no toques, no. No. De uno de explicarle el por qué. Mira, se va a caer, hija, espérate. O sea, darle una explicación. El no existe. En la escuela uno no debe decir no. Porque supuestamente ellos actúan al revés, el no lo escuchan. No tocas, toca. O sea,
sí,
no hagas esto, el no se nullifica.
Estaba, ya tengo mucho diciéndole a Aria, porque Aria siempre te va a comer, pone el vaso de líquido que vaya a tomar, lo pone adelante.
Ladito, sí,
pero hacia adelante. O sea, ella lo pone aquí y aquí es el plato. Entonces yo siempre le decía, Aria, es que pon el vaso acá porque lo vas a tirar. y ella siempre, no, y yo se lo movía y ella lo volvía a jalar, pero siempre. Entonces, el otro día tiró el agua. ¿La tiró? O sea,
no, ensució, Franci, todo bien feo.
Y entonces le dije, ¿ya viste lo que pasa cuando pones el vaso allá adelante? Por lo que yo te digo que el vaso lo debes de tener atrás, mira. Lo tienen las chuchu, tía, todo lo tenemos atrás porque lo podemos tirar, porque luego no nos fijamos cuando estamos comiendo. Por eso lo debes de poner atrás, para que no lo tires. Y ya se ve. Y luego ella, ahora el vaso lo hizo para atrás. Y luego ella siguió tomando y ya lo ponía hasta, sí, hasta se hacía. Y lo ponía hasta atrás, se pero cachó. Lo entendió, o sea, no, hasta que le pasó.
Yo no entendía el por qué. Yo creo que ella. Sí, todavía no entendía la explicación, pero ya al ver los hechos, sí.
Le decíamos, no te muevas en la silla, que se nos va.
Bueno, pero ahí está poniendo un ejemplo malo general, porque si le dices que no y lo hace, y tú no haces nada, estás fallando tú también. Sí, o sea, ahí está mal. Si tú le dijiste que no y ella lo hace y no haces nada, entonces tú tampoco estás haciendo lo que te toca. Ajá, hasta que se cayó.
Fíjate, yo con mi hermano, ya estábamos grandecillos. Bueno, yo me lo llevo 6 años, ¿no? A lo mejor él tenía 6 y yo 12, no sé. Siempre me llevaba la contra. Entonces yo, no sé de dónde se me ocurrió, le digo, no vayas a lavar el baño, ¿eh? Yo lo voy a lavar. Yo lo voy a lavar. No, no lo vas a lavar. Pobre si me recoge de esa basura. Ahorita voy a venir a recoger la basura. Yo la voy a recoger. No, pobre si la. O sea, ya todo lo que yo quería que hiciera le decía que no lo vayas a hacer y lo hacía.
Marcos, no vayas a trapear.
No, no funciona, no funciona.
Ahí la señora
obedece. Sí, sí. Ah, okay, bien.
Ya su chip ya.
Sí, ya se cambió. Muy bien. Entonces, es eso, puse aquí una frasecita, dice, el evangelio no es prohibir, es liberar. Sí, no significa liberalismo de haz lo que quieras, no.
Es libertinaje.
No es libertinaje, es liberar de las ataduras del mundo, enseñarte por qué y para qué. Sí, en la cuestión del desarrollo del niño, poniendo ejemplo a Aria, hay dos conceptos diferentes, uno es entrenamiento y otro es disciplina. Mientras el niño no puede entender el por qué, yo debo entrenar. Cuando el niño ya empieza a entender razones, debo disciplinar. No puedo disciplinar si el niño no entiende. O sea, sería iluso de mi parte creer que lo estoy disciplinando si no me entiende por qué.
Caería ese, sí, autoritarismo.
Exactamente. Entonces, una cuestión o un concepto es entrenamiento y otro es disciplina. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahora sí, versículo 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas al que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, en este pasaje, si te fijas, porque aquí se acaba, ya no habla de los amos. Habló casadas, esposos, hijos, padres, siervos, nada. ¿Sí? Entonces, eso fue lo primero que me llamó mucho la atención. Y decía que no menciona Pablo a los amos en esta carta a los colosenses, porque el Onésimo ya iba para allá. ¿Se acuerdan qué había hecho Onésimo?
Había escapado de servidumbre.
Había escapado de su amo, que era, sí, Filemón,
sí,
que era parte de la familia pastoral, sí, de la iglesia en Colosas.
Ajá.
Entonces Pablo aquí dice, no, pues ¿para qué le pongo aquí de los amos si ahí va el Onésimo con la carta para Filemón, que es un amo? Y las cartas, aunque eran personales, se tenía la instrucción o la costumbre de leerlas en la iglesia. Exactamente. Entonces Pablo dice aquí como que, pues hay que leer la del Onésimo para Filemón. Para que sepan de qué se trata. Exactamente. Y en Filemón lo que leemos es, perdona. Sí, perdona. Y, o sea, ahora considéralo no un esclavo, sino un hermano en Cristo. Igual, sí. Y de hecho Pablo le dice, recíbelo como si fuera yo mismo, ¿sí? Pueden checar Filemón, es un solo capítulo, pero está muy interesante. Y esto fue lo que me llamó la atención. Nada más me gustaría hacer hincapié en esta parte de todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Y luego este versículo que muchas veces utilizamos fuera de lo que dice, porque no hay acepción de personas. Pero si te fijas, el no hay acepción está en la parte que dice, más el que hace injusticia recibirá la injusticia. Exactamente. Entonces, haces mal, se te pudre el tamal.
No hay acepción.
No hay acepción. Exactamente. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Y entonces, nada más quisiera ya enfatizar en este punto. Ya voy a acabar. Me falta nada más una, dos, tres. Oh, sí, si quieres ya prendes la comida. Ya voy a acabar. Es que creo que pasamos mucho. Pero hablamos acerca de hacer morir. Y no está muy claro en ese pasaje cómo hacemos morir. O sea, ¿cuál es el proceso para hacer morir? Entonces me gustaría que me acompañaran a Romanos 8, versículos 12 y 13.
¿Romanos
8? Versículos 12 y 13.
¿12 y 13?
Por favor,
así
sí.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Sí.
Exactamente, entonces mortificar es hacer morir. Entonces, más si por el Espíritu haces morir, entonces vivirás. ¿Cómo voy a hacer morir las obras? Por el Espíritu. ¿Cómo es eso? Mateo 15, por favor, versículos del 18 al 20.
¿Mateo 15?
Mateo 15, del 18 al 20.
Dice, más lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Comer con las manos
sin lavar.
No, por lavar, dice
el okay. Bueno, que no se han lavado.
Que no se han lavado. No contamina al hombre. Sí, muchas, o sea, como lo que hacen allá, mucha lavadera de manos y todo, y ay, para no contaminarse. Es más, se quitan los zapatos porque ya están sucios, vienen.
Para que no entre la comida.
Para que no contaminen adentro.
Exacto. Entonces, por el Espíritu hacer morir. ¿Qué voy a hacer morir? Mi corazón, porque lo que Jesús está enseñando ahí es. No es lo que ves, no es lo que... No, es lo que está dentro de ti, lo que te contamina. Romanos 8, otra vez, por favor. Versículos 5 y 6.
¿Romanos 8?
Sí, 5 y 6, por favor.
Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte. Más la intención del Espíritu, vida y paz.
Entonces tú y yo... Para hacer morir las cosas por el Espíritu, para hacer morir la carne por el Espíritu, nos debemos de ocupar de las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Primera de Corintios 2, versículos 13 y 14. Primera de Corintios 2.
Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente.
Uh-huh. Pero el espiritual ¿cuál era ese? Ese es 1 Corintios 2, versículos 3 y 14. Sí, entonces dice las cosas que son del Espíritu. ¿Qué es del Espíritu? La palabra, porque lo que está diciendo ahí Pablo es, yo no vine a ti a hablarte con cosas acá de humana sabiduría, sino con palabra.
Sí.
Ajá. Entonces, lo que es del Espíritu es la palabra. Esto se conecta con Efesios, donde dice que agarremos la espada del Espíritu, que es la palabra. Si te acuerdas, cuando estudiamos Efesios, vimos que la única arma ofensiva de la armadura era la palabra, la espada. Todo lo demás es defensivo y la espada es ofensiva. Entonces, si voy a hacer morir, tengo que agarrar la espada, que es la palabra. Y por último, me gustaría terminar en Gálatas 3:5. Ay, ya acabé, no manches. Ah, no manches, tengo más cosas aquí.
No,
no,
3:5. Dice: aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe?
Uh-huh. Entonces es: escuchemos. Con fe.
Con fe.
¿Qué es escuchar con fe? Escuchar y creer. O sea, actuar en base a las promesas de Dios. Si yo encuentro en la Biblia una promesa, encuentro en la Biblia una instrucción, y voy a actuar en base a eso. La fe sin obras es muerte. Entonces, escuchar con fe es escuchar en acción. Sí, y te dejo unos pasajes, ya no los leemos porque ya me regañaron. Jeremías 29:11, Lamentaciones 3, 22 y 23.
3, 22 y
23. Ajá, Primera de Juan 4:4. Isaías 41:10. Marcos 10:27. Y Hebreos 13:5-6. ¿Qué son estas? Promesas en las que podemos actuar. 13:5-6. Hebreos 13:5-6. Sí, estas son promesas.
Si vivimos en la carne, si vivimos todavía con los derechos del mundo, pues estamos mal, viviendo en muerte, porque nos va a dar tan muerte eterna.
Primera Corintios. Sí, el que leí de la palabra, Primera de Corintios 2, versículos 13 y 14. Sí. Gálatas 3:5. Entonces, nada más es palabra, escucho con fe, o sea, escucho actuando, y el espíritu hace morir la carne. O sea, yo hago morir, porque se acuerdan, la instrucción es haced morir. Estás muertos con Cristo, haced morir. Entonces, ¿yo cómo hago morir? Cuando estoy en la palabra y la escucho con fe, la escucho de manera que la vivo, ¿sí? Y esa es la manera en que entonces el espíritu hace morir la carne. Y al mismo tiempo yo estoy haciendo mi parte. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, eso es todo. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Es temprano todavía, es temprano.
Ya preguntamos, ya comentamos.
Yo digo que
yo
no estaba recordando porque bueno, por ejemplo, yo creo que todos amamos tantos en algo y para que no esté pudiendo Dios, para que eso seamos algo perfecto para lo que sea en su obra, en su voluntad, digamos, para eso. En lo personal,
como iglesia. Exactamente. Sí. Bueno, entonces damos por terminado. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. ¿Quieres? ¿Sí? ¿O alguien quiere orar por diezmos y ofrendas? Sí, adelante.